Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Xavi Zoyo, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio. Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el día de hoy a don Vicente Azuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Y a don Francisco de casa. ¿Qué tal, Paco?
Hola, buenas tardes.
Hoy otro Paco nos acompaña, don Francisco Frank. Bienvenido. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
40 grados de temperatura, con ese movimiento eres una tortura, te gusta bailar oscuritas sin luz y mi corazón haciendo...
Vamos a comenzar el programa de hoy pues comentando todo aquello que ya empieza a rodar para los equipos de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia. Para ello, como es habitual, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Juan Lorenzo Ballester Hurtado. Chonlo, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Sí, bueno, estamos prácticamente comenzando la temporada. Empezamos a dar las primeras pedaladas en competición. Empiezan estas carreras prenavideñas, ¿no?
Pues sí, esta es la época de las carreras, de las típicas carreras del pavo, carreras normalmente sociales, donde bueno, pues no es el trofeo, el máximo trofeo al que aspira un corredor, es pues a conseguir vivo o muerto, servido ya para casi para comer, un pavo. También suelen ser habituales pues esos capones, gallinas, que las organizaciones de estas carreras, también conejos, que suelen obsequiar a los corredores, pues que suelen quedar en las primeras posiciones. Lotes navideños, quesos, toda clase de viandas, para que estos corredores pasen una buena Navidad y que se acuerden de esta carrera pues con los trofeos conseguidos.
Es decir, que los trofeos habituales, estas copas que ganan tan merecidamente en la carretera, se convierten en estos productos típicos de las fechas en que estamos.
Así es, así es. Aparte de la copa, del trofeo, del trozo de metal que obsequian al corredor, aparte pues hay otro trofeo que no es de metal, que es al paladar más agradable, y bueno, la verdad es que sí, que los que hemos corrido y hemos podido también pues quedar entre las primeras posiciones, pues la verdad es que se agradece una vez en tu casa, pues no solamente la copa, esa copa que bueno, pues que se pone en la vitrina y que luego pues se muestra con satisfacción a todos los amigos, pues aparte también esa recompensa alimenticia que supone pues un buen jamón, un buen lomo, un buen queso, un buen vino, y bueno, la verdad es que las organizaciones pues siempre de estas carreras se vuelcan pues en todo este tipo de productos, y la verdad es que es de agradecer, porque los corredores pues también, aparte de correr por gusto, pues esto también pues nos viene muy bien, este tipo de regalitos.
¿Y qué tal han ido esas primeras pedaladas ya competitivas para algún componente del equipo ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia en estas primeras fechas?
Pues teníamos dos citas muy importantes este fin de semana. Se celebraron dos carreras de categoría social, donde iban a acudir por separado los dos de los corredores pues que ahora están haciendo la preparación para el próximo mes, la Copa Manrubia, que se celebra en tierras castellanenses. Digo que iban a ser dos carreras porque al final solo pudimos participar en una, porque Quique Molinero pues el viernes tenía un accidente, afortunadamente sin consecuencias graves, pero con consecuencias pues dolorosas para él, y bueno, la carrera a la que iba a ir de Villarreal, la carrera del Pavo, donde tenía bastante ilusión y ganas, y lo esperaban ahí, la afición que tiene él por aquella zona, para poder revalidar ese Pavo que el año pasado, ese trofeo que el año pasado conseguía, no pudo ser, se cayó entrenando, y bueno, pues tuvo que mirar la carrera desde internet y ver los resultados de lo que él hubiese podido conseguir, porque la verdad es que estaba muy confiado, estaba entrenando muy bien, estaba entrenando desde hace tiempo, y bueno, desde aquí pues a ver si se recupera pronto y no tiene ninguna, sobre todo que no tenga ninguna repercusión para él física ni de ningún tipo, y luego pues que pueda estar pues defendiendo los colores de la camiseta de la Universidad Politécnica de Valencia, pues como siempre hace, y con los resultados que normalmente siempre
por tiene. Supuesto que sí, de estos micrófonos nuestro ánimo, que como sabemos siempre es una garantía de éxito para la Universidad Politécnica de Valencia, allá donde compite. ¿Tú crees que se verá resentida su participación en la Copa Manrubia?
Yo creo que en las primeras carreras sí. Desde luego estoy 100% confiado de que le den el acto o no, él a la primera carrera acudirá, porque lo conocemos, es un corredor bastante cabezón en ese sentido, y seguro, y hará una buena clasificación, de eso estoy bastante convencido. Lo que pasa es que claro, de la clasificación que pudiera conseguir a la que realmente conseguirá, pues supongo que Mercedes, este contratiempo que ha tenido, pues será, la variación será sustancial. Pero bueno, lo veremos ahí seguro, porque sabemos que le han pasado ya cosas como esta ya bastantes veces, y siempre ha hecho gala de una recuperación pues rapidísima, y siempre poniéndose otra vez a un nivel muy muy bueno. Seguro que yo estoy muy confiado que a lo mejor en las primeras dos carreras no tiene su mejor rendimiento, pero aparecer ahí en la primera carrera aparecerá, y mejor a partir de la tercera carrera ya lo vemos pues muy 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 cerca de las primeras posiciones.
Perfecto. Y entonces, ¿qué otra carrera se ha participado?
Sí, en la provincia de Alicante, en la localidad de Las Virtudes, cercana a la Villena, también es muy tradicional por esta época esta carrera social del Pavo, donde la verdad es que creo que es de las carreras que más que más regalos hay en especias de la que se pueda participar en esta época. La verdad es que hasta 20 corredores, hasta 20 o más corredores de la clasificación general obtienen obsequio. En esta carrera ya se presentaron bastantes corredores importantes, corredores que van a correr la Vuelta a la Marina, corredores que correrán la Vuelta al Vinalopó, en la misma zona de Villena, también corredores que están preparando la Vuelta a Vega Baja, y como no, también corredores que participarán en la Copa Manrubia. De verdad, la participación en esta carrera, 160 corredores, fue de gala. Todos los mejores corredores de la categoría y algún juvenil, un junior también participó en la carrera, y la verdad es que el nivel estuvo muy alto. 65 kilómetros, un recorrido la verdad es que bastante bueno para coger velocidad y para hacer una velocidad media alta, un recorrido de 6 kilómetros, un circuito de 6 kilómetros, siempre en esta zona frío. La verdad es que el frío y el viento suelen ser uno de los detonantes más importantes, que a la postre pues condicionan la carrera porque las escapadas son continuas. Pero merced a ese viento importante, solo fructifican aquellas en las cuales normalmente se meten, pues normalmente entre 10-12 corredores, son las escapadas que al final llegan a puerto. No pudimos coger esa escapada, nuestro corredor participante Héctor Pons, pues la verdad es que estuvo también muy bien metido adelante, intentando pues eso, a ver si sonaba la flauta y en alguna de las escapadas pues podía ser, pero bueno, no. Carrera que se corría a las 11 de la mañana y que la velocidad media en esos 65 kilómetros del vencedor fue de 44 kilómetros por hora. La escapada de 7 corredores no pudo ser cogida por nuestro corredor, y a la postre en el sprint del paquete del grupo, al final pues no pudo, siendo cerrado en la misma recta de meta, no podía hacer más que la séptima posición del pelotón. A la postre pues el puesto 14 para nuestro bravo corredor Héctor Pons, que seguro que lo vamos a tener también muy bien colocado y va a tener un rendimiento muy bueno porque es un corredor que ya se está haciendo muy veterano en la categoría, sabe muy bien de qué va aquí la cosa, y la verdad es que en la Copa Manrubia en las tierras castellonenses el próximo mes veremos ahí, que va a dar mucho que hablar, y junto con el tándem que forma con Quique Molinero y la ayuda inestimable siempre de Fernando Esteban, corredor veterano donde los haya y corredor también muy avispado en este tipo, en esta categoría ya y en este tipo de carreras, pues vamos a ver ahí este tridente de corredores que defienden la camiseta de la Universidad Politécnica de Valencia, pues ojalá que tengamos un resultado como mínimo, como tuvimos ya el año pasado con Quique Molinero ganando carreras en esta prueba, que se está haciendo una prueba de las más de nivel más elevado en la categoría, en el elenco de corredores de toda España en esta categoría, vaya.
Perfecto, bueno, pues yo creo que realmente empiezan ya a rodar, a quitarse las telarañas de los músculos nuestros corredores, y próximas citas ya las tenemos ahí, y Chonlo estará ahí para narrarnos y contarnos a ver cómo evolucionan estos corredores en estas grandes, grandes citas que tenemos ya inmediatamente. Chonlo, gracias por tu colaboración en el programa de hoy y te emplazamos para el próximo programa.
Un saludo, hasta el próximo programa.
Hola, soy Miguel Indurain, y el consejo importante es llevar el casco y llevarlo, pero llevarlo bien atado, firme, que aunque moleste un poco, merece la pena. Y luego, sobre todo, pues en las carreteras, más que el tráfico sea un poco intenso, a que tengamos que hacer un poco nuestro carril, ir bien a la derecha, que la carretera hay que compartirla.
Vamos ahora con las noticias internacionales que nos ha dejado ese pelotón profesional. ¿Qué noticias son esas, Vicente?
Pues son unas noticias muy prometedoras, como suele ser siempre en esta época. Ya sabes que es una época de buenas voluntades, de mucho...
Exacto, eso te iba a decir, es lo que la época trae.
De mucho afán, de mucho soñar. Bien, pero vamos, es que tengo cantidad de hojas en las cuales se dedican, bueno, pues a llenar el papel, porque lo que va a pasar en los Juegos Olímpicos, lo que va a pasar en el año 2013, yo francamente
hasta
prefiero dejarlo un poquito para más adelante. Vamos a lo más próximo, que es lo que nos interesa más. La temporada de competición en España, sabéis que se abre con el Challenge de Mallorca, en la cual se suelen apuntar, la verdad es que muy buenos corredores. Este año, sin ir más lejos, pues junto a Alberto Contador van a estar los hermanos Schlenk y Cadel Evans, el flamante vencedor del Tour del año pasado.
Buen plantel.
Así es que sabéis que del 5 al 9 de febrero, la Challenge de Mallorca, pues bueno, nos dará la oportunidad de ver esos primeros pedaleos, esas primeras escaramuzas del pelotón. Y además, por la forma que tiene el Challenge, pues bueno, siempre tiene su interés, ¿no?, en un esto. Recordad también que una cosa, el tema Contador, pues claro, el plan que está haciendo para el año que viene, la verdad es que es radicalmente distinto al del año pasado, que es por lo que yo quería hacer un inciso. Y es que hasta la prevista participación en el Tour de Francia no va a participar más que en 5 vueltas, en 5 competiciones por etapas. Y una de ellas va a ser la Vuelta de Argentina, el Tour de Argentina, a finales de enero. La segunda ya va a ser esta y le quedan 3. Quiero decir que creo que está huyendo bastante del palizón que se metió el año pasado y que luego lo pagó en el Tour de Francia.
La experiencia siempre es un grado.
Exactamente, esperemos que le funcione bien el sistema este. Y puestos a planificaciones, el gran dilema que se le presenta este año al hasta ahora más victorioso de los hermanos Schlenk, no voy a decir yo que sea el mejor, es hasta ahora quien más ha conseguido. Andy resulta que se ha encontrado, ya lo dijimos en estos micrófonos, con un itinerario, un desarrollo, unas etapas en el Tour de Francia que francamente a él, digamos, es al que peor le van de todos los favoritos, porque tienen muchísimos kilómetros contrarreloj. Sabéis que Andy en ese aspecto es bastante, bastante regular, por no decir flojo, y claro, por otra parte esto choca con el prurito ese que tiene suyo de que es lo que le falta por ganar. Es decir, ya ha hecho 3 veces segundo, 2 veces con Contador, una vez con Cadel Evans, y entonces el hombre pues tiene, aparte este año, tiene un equipazo, como ya dijimos aquí, porque la fusión del Leopard con el otro se ha quedado un super equipo, con lo cual este año por equipo no va a decir que no. Pero claro, por otra parte, ¿qué pasa? Que el Giro de Italia sí que es hecho, parece, a medida para él, porque el Giro de Italia, sabéis, también lo decimos desde aquí, es terrorífico este año, bueno, es casi con paredes de estas inhumanas. Entonces claro, él ahí sería el gran favorito, máxime que además Contador ya no va a ir, pero claro, si va al Giro no puede hacer el Tour. Y ese es el dilema un poco. Por un lado, los del equipo le dicen que vaya al Tour, que el Brunel, que va a ser el nuevo director de equipo suyo, le dice que lo puede ganar y tal y cual, que tiene que mejorar un poquito contra el reloj y tal, pero yo creo que él se está tentando los cabellos y dice, bueno, es que si voy otra vez al Tour y me vuelven a ganar, ya tantas veces segundo me van a llamar Pulidor al final en vez de Schlenk. Pero ese es el tema.
¿Él mismo ha dicho que sí que quiere ir al Giro?
Me dejas impresionado.
No, que se lo está pensando, vamos, que él sabe que es favorito allí, entonces los italianos le dicen, vente. Claro, ellos lo que quieren es que vaya un tío, ¿sabes?, para dar espectáculo, total, que en esos estamos, ¿sabes?
Me cuesta creer.
Al final lo que es evidente es que la marca paga, ¿no? Entonces al final lo que le diga la marca, que los que pagan son los que más eso. Pero bueno, es una cosa. Y ya, cambiando de gran vuelta, nos vamos a la Vuelta a España, que sabéis que se presenta ahora el día 11 de enero, pero como estos periodistas, pues siempre hay gente que sacan cosas antes de que tengan que salir, pues han sacado los de AS, han sacado, digamos, una primicia de lo que va a ser. Entre ellos les ha dicho el director de la Vuelta a España que va a ser de las más explosivas. O sea, aquí vamos a la italiana, cada vez lo hacemos más difícil, ¿no? Parece ser que la moda esta de Alain Gliu, pues ha hecho senda. Y bueno, por ejemplo, se están sacando una etapa en Andorra que se llama el Col de la Gallina, que tiene, dice que son unos 10 kilómetros con rampas del 20%, de los cuales quizás no esté todavía terminado este año, pero bueno, que el Consejo Andorrano, porque lo tenían que asfaltar un poco y tal, y ya quieren meter la etapa esta. Por otra parte, también quieren subir a la Bola del Mundo, que tuvo mucho éxito, acordaros aquel enfrentamiento tan tan bestial que hubo entre Nibali y Ezequiel Mosquera, que todo el mundo mirando el televisor. También, no sé exactamente dónde he leído, otra etapa también con porcentajes altísimos. O sea que van a buscar, y datos que tienen que hacer son que el 18 de agosto empiezan Pamplona, acaban una contrarreloj por equipos, por los mismos recorridos donde van los Sanfermines, por aquello de que quien va más deprisa, los todos son las bicicletas.
Y mientras que sea por el tema de velocidad.
Exacto,
normal.
Pegarán unos saltos en avión, de estos nunca mejor dicho, porque de Barcelona se llegan a Pontevedra, tocarán algo de Pirineos. y bien, pues algunas cosas más. Pero básicamente que han dicho eso, que lo que van a hacer es que, ah, bueno, subirán Covadonga este año, que es una etapa que a mí particularmente, por aquello que la he subido alguna vez, me chifla, vamos. La etapa de Covadonga para mí es súper mítica por lo tradicional y por lo bonita que es, ¿no? Y dice que hay una sorpresa, un tal Cuitu Negro, que es una prolongación de Puerto Pajares que tiene rampas de hasta el 25%, como que digo yo, digo, un poquito más, ¿no?
Hombre, yo creo que
al final todos acabarán con el 30 y el 32 como el cobo, ¿no?
Pero todos estaremos de acuerdo en que en los últimos años la Vuelta ha mejorado exageradamente los recorridos, frente a antiguamente que hacía unas autovías 50 kilómetros finales.
El año aquel de la autovía Zaragoza, aquello pasará a la historia como las cosas más nefastas que hubo. Sí, no, la verdad es que es eso, ¿eh? Independientemente de que el elenco que viene aquí, pues es el que es, porque las fechas son las que son y no se puede pedir más. Pero realmente disputada y bonita y tal, no nos podemos quejar que todos estos últimos años, vamos, yo por lo menos particularmente estoy disfrutando mucho.
Sí, sí.
Así es que,
bueno,
esto es lo que tenemos.
Don Francisco Franklin nos trae una comparativa esta tarde el Giro y el Tour de lo que ha sido en el 2011 respecto a lo que va a ser en el 2012. Paco, tú te has mirado un poquito las etapas, los recorridos, ¿y a qué conclusión has llegado?
Pues bueno, que el Giro d'Italia del año pasado pasará a la historia como uno de los más duros de todas sus ediciones, el que ganó el Contador, que no se va a repetir en bastantes años un Giro como este, y este año es un Giro normal. Es muy duro, pero no llega a ser el del año pasado. Mantienen el equilibrio entre los finales en alto, que hay 6, y entre las contrarrelojes, que hay 2. Una de ellas por equipos. Y entonces, es como tú decías, es una edición pues muy adecuada para que Frank Schleck pudiera ganarla.
Andy
Schleck, efectivamente.
Dices que es más suave que el año pasado, pero aún así me supongo bastante. Que será bastante más duro que el Tour y que la Vuelta, ¿no?
Sí, por supuesto. La Vuelta todavía está en nacimiento, pero el Tour de Francia se ha suavizado. El Tour de Francia ha pasado a ser un tour de aquellos de antes preparado para Anquetil. Es decir, tiene casi 100 kilómetros de contrarreloj divididos en tres etapas. Una prólogo muy, muy cortita, una a mitad de 32, y luego tiene el plato fuerte, que es el día antes de acabarse, con 52. Evidentemente, Andy Schleck tiene que prepararse mucho en el túnel del viento si quiere aspirar a ganar ese tour. Yo le aconsejaría que se fuera al Giro, porque Andy Schleck nunca ha ganado nada así de significativo, y este año se va haciendo mayor, y yo creo que este año no puede desaprovechar la ocasión de ganar el Giro, que la marca comercial se lo agradecerá, porque en el Tour seguramente haría segundo otra vez.
Igual ni segundo, muchos kilómetros contra el reloj, ¿eh?
Y una reflexión, Vicente, has comentado que Contador prácticamente su calendario lo está alterando sustancialmente. Yo pienso que, bueno, las últimas temporadas de Contador le ha ido muy bien, a excepción de esta última, en el sentido siempre hablando del Tour, porque estuvo en el Giro, el Giro más duro de la historia,
claro,
como habéis comentado.
Es que ha ido a pillar el peor.
Pero además lo ganó con extrema diferencia y respecto al segundo. Y bueno, hizo una exhibición que luego lo pagó en el Tour porque se quedó prácticamente sin fuerzas. Ese cambio de calendario de competición, ¿vosotros pensáis que eso es positivo, va a ser positivo para Contador? Porque es arriesgar algo novedoso respecto a algo consolidado que ya sabe que funciona bien.
¿Pero te refieres este año? Sí.
Este año, claro.
Bueno, es
porque,
porque
va a llegar al Tour con muy poca competición.
Bueno, tampoco sabemos, vamos a ver, estos 5, ha dicho, sabemos 2. Quedan 3.
Sí, pero
entonces posiblemente igual ahora pasa por, digamos, dejar la punta, el pico de forma muy concentrado en el Tour, que perfectamente podía ser que llegara al Dauphiné Libéré a tope, o sea, pero a tope ser el primer pico, un pico muy reciente, ¿me entiendes?
Sí, pero
entonces sí que tienes gasolina para todo el Tour de sobra.
Pero yo creo que
no, por ejemplo, lo que hace Alejandro, que Alejandro a la primera que vaya la gana.
Sí, sí, pero el problema es que claro, le va a faltar.
Este seguramente entrará muy piano. Bueno, no sé, ya veremos, a ver, ellos sabrán. Como aquí, hombre, desde luego años ya tiene. Y
por eso digo.
Y Sillín de bicicleta pisado también tiene mucho. Entonces, sí, yo creo que
si el 600 va bien, no te compres un Ferrari, porque fíjate el Ferrari cómo va en los últimos tiempos. O sea,
yo confío.
Que nunca sabes.
La única losa que tiene es el tema, que todos sabemos, y ya está. Y a partir de ahí, pues.
Bueno, pues ¿alguna noticia más, Paco,
no,
Vicente?
En principio no.
Pues nada, estas han sido las noticias que nos ha dejado el pelotón multi internacional, porque ya no sé de cuántas naciones, afortunadamente, el ciclismo se está participando cada año en más naciones que le están reclamando vueltas y cada vez más importantes.
Hola, soy Óscar Sevilla, ciclista profesional, y os quiero dar unos consejos para vuestra mejor salida en bicicleta. Lo primero, no olvidéis nunca salir con vuestro casco, es una cosa que os va a venir muy bien, un gran aliado. Después, circular por la derecha, no olvidéis que somos un obstáculo muy indefenso y hay que tener mucho cuidado. Y hay que respetar sobre todo las señales de tráfico, tener cuidado, no fiarnos nunca de, aunque tengamos la preferencia, porque a veces nos pueden perjudicar. Y luego a los conductores quiero concienciarlos a que nos respeten como un vehículo más y nos respeten a todos mutuamente, que creo que va a ser mejor. Muchas gracias.
Bueno, vamos ahora con una entrevista que tenemos aquí un personaje, bueno, nos trae una bicicleta. Últimamente siempre estamos tocando temas novedosos y este, por supuesto, que es un tema novedoso en el mundo de la bicicleta. Vicente, ¿nos presentas al invitado de esta tarde?
Bueno, yo con una voz de Vicente
Tengo
un poco
Vicente,
cambiada.
Perdona. Don Francisco de Casa.
Es que claro, como nos vemos poco últimamente.
Me he equivocado de silla.
Llevamos tanto poco tiempo ya sin hacer el programa que ya nos confundimos.
Ahí está.
Bueno, Pepe, si te dijera que una persona humana es capaz de ir en bici en llano por encima de 90 kilómetros por hora, ¿qué me dirías? ¿Que es un trucaje de Hollywood?
Hombre, yo te diría si es con alas o sin alas.
A mí me parece de esto que a nadie que se lo cuentes se lo cree. Eso seguro. ¿Te pensará que eso es un trucaje,
bueno,
o algo?
Y más lo que estamos habituados a ir en bicicleta, que ya cuando llegamos a 40 kilómetros por hora, muchas veces ya la lengua pues va haciendo mella en la carretera.
Exactamente. Pues hoy tenemos a Manuel Soriano, que ha inventado una bici con la que él mismo dice que ha logrado superar los 90 kilómetros, 96 kilómetros por hora en llano. ¿Verdad, Manuel?
Sí, perfectamente, así es. Y ya hace tiempo de esto, porque la noticia no es precisamente nueva. En el año 96 ya se presentó este tipo de bicicleta, por decir que yo no es que he inventado la bicicleta, sino un sistema de tracción distinto al pedalier que se conoce, que aprovecha mejor la fuerza de que se dispone, en este caso la fuerza humana, y yo personalmente en esa fecha fui de Quart de Poblet hasta Pinedo.
¿Que son cuántos kilómetros?
Pues aproximadamente 16 a 20 más o menos, y logré coger con esa bicicleta los 96 kilómetros hora. Otra cosa es en qué condiciones, porque claro, coches que pasaban, en la inestabilidad que presenta un vehículo tan endeble, pues la verdad es que iba bastante cohibido, por no decir otra cosa más gorda.
Y para que se hagan una idea nuestros oyentes, Manuel no tiene 20 años. Iba a 96 kilómetros por hora con algo más de edad,
sí,
¿verdad?
Entonces tenía 61, concretamente.
¿Tu condición física, Manuel, es óptima para el mundo de la bicicleta?
Bueno, hoy ya no, porque me he abandonado un poco, prácticamente.
No, pero en ese momento.
En ese momento, pues yo estaba en perfectas condiciones, un poquitín más grueso de lo normal, pero yo de respiración y de movimiento nunca he tenido problemas, pensando que yo fui también luchador en tiempos anteriores y he practicado mucho deporte y mucha gimnasia. Sobre todo natación, pues era el hobby más fuerte mío.
No, no, también es bueno saber el perfil y la condición física de la persona que ha
alcanzado. Además, yo no fumaba.
Sí, sí.
Que todo hay que decirlo. Fumé en algún tiempo, pero ya hacía muchos años que lo había dejado.
Persona sana y persona con un hábito deportivo importante.
Yo creo que podemos empezar un poco describiendo cómo es esta bicicleta para que se haga una idea la gente que nos escucha. Y es que no se da pedal de una forma convencional circular, sino que Paco Fran nos puede explicar cómo es también un poco cómo se da pedal aquí.
Bueno, yo creo que lo debería explicar Manuel Soriano, pero bueno, me preguntas, te diré que es un sistema novedoso en el que las piernas no hacen el movimiento circular completo, sino que dos palancas hacen un recorrido que es intermedio, de unos 40 centímetros o 30, aprovechan el brazo de la palanca con un sistema de desmultiplicador de la energía, pues bueno, consigue que la fuerza de la pierna se transmita directamente a la rueda en condiciones mejorables.
Digamos que es como hacer step para alguien que se haga la idea, como subir escaleras, ¿verdad, Manuel?
Más o menos sí. El pedaleo, al ser de sube y baja solamente, pues no se fuerza la rodilla excesivamente, no se fuerza el tobillo. Entonces, la palanca, al ser mucho más grande que la que se utiliza en un pedalier normal, concretamente esta tenía y tiene 62 centímetros, quiere decirse que podemos aplicar mucha fuerza que luego podemos, digamos, ir permitiéndonos el lujo de perder para ganar velocidad. Suponiendo que nos hiciera falta subir alguna cuesta, pues entonces tenemos el sistema de cambio de pedales, o sea, de piñones traseros y de platos delanteros, que eso nos permite seguir aprovechando la fuerza en subida. Pero siempre subiremos más rápido que con una normal y más descansados además.
Claro, una biela normal son unos 17-18 centímetros.
Normalmente las de montaña suelen tener unos 180 milímetros.
Y estos son 600
milímetros. 180 milímetros, como es una circunferencia, pues de punto muerto superior a punto muerto inferior tenemos 360 milímetros de recorrido. Uh-huh. Pero como es circular, son 360 grados. Mientras que con la palanca prácticamente recorremos el diámetro, con lo que podemos permitirnos el lujo de, en la tercera parte, pues pedalear más veces con mucho más efectividad.
¿Esto en qué año lo das con ello?
Bueno, las patentes se hicieron en el 96. Yo intenté montar una empresa con tres individuos y lo que iban era hacerse con la patente para venderla. De montar la empresa, pues el dinero no apareció nunca. Me costó un tiempo romper la dichosa empresa. Y luego ya cabreado porque no habían ayudas y no había forma de hacer nada, pues yo cogí y se la regalé a la República Popular China. Lo dejé todo en la embajada.
Para que ellos lo comercializaran.
Para que ellos lo comercializaran. Luego a mí me han puesto un dinero que yo no había pedido, pero que está fuera de España, y yo no soy el titular, que esa es otra. Yo soy un simple apoderado de ese dinero. Y no voy a ser tan tonto de ponérmelo a mi nombre para que se me lleve un X% sin haber conseguido antes nada.
¿En qué año se quedó China las patentes?
Pues en el 96, 97 fue ya.
¿Y desde entonces no han hecho ninguna bici?
Pues no, porque resulta que allí han absorbido la producción mundial de bicicletas, casi todas se fabrican allí, excepto algunas que hace en Sudamérica, y claro, si fabricaban este aparato para ponerlo en las bicicletas, pues lógicamente ellos mismos se hacían competencia. Entonces la han dejado extinguir y ahora pues prácticamente con las patentes que yo hice cualquiera podría hacerse una bicicleta. Obviamente yo tengo una en reserva que mejora lo que dejé, porque no iba a ser tan tonto de dejarlo perder, porque ya sabía más o menos qué iba a pasar. Entonces ahora estoy intentando montar una empresa. Estoy al habla con una persona de Daimiel que tiene unas naves y vamos a ver en qué queda el tema. Y seguramente eso ya será en España y con puestos de trabajo españoles, si se consigue montar.
Sí, parece, bueno, si conocéis, en el mundo está lleno de gente, desde hace más de 100 años, que ha investigado sobre la mejora y la eficiencia de las bicicletas. Empezaron de una manera, con rueda grande y pequeña, luego vieron las bicis de montaña, las bicis eléctricas, aquí hay inventos para todo. Por eso, el que crea que en la bicicleta está todo inventado se equivoca. En la bicicleta no está todo inventado. Este es un ejemplo de que aprovechando la mecánica, pues ha mejorado el esfuerzo del músculo para transformarlo en velocidad. Yo le deseo a Manolo que tenga éxito, que en la empresa, que haga una máquina competitiva y que disminuya el peso, y normalmente si eso tiene un atractivo, el mercado se lo agradecerá y triunfará.
Para hacerse una idea, cualquiera que ande en bici, por ejemplo, una persona normal que va a 30 kilómetros por hora, con la fuerza que pueda aplicar para eso, ¿a cuánto iría con esta bicicleta?
Con este sistema, como mínimo, con ese mismo esfuerzo, subiría 20 kilómetros más. O sea, que si va a 30, iría a 50.
Con el mismo esfuerzo.
Sin enterarse, con el mismo esfuerzo. Sí, y no estamos hablando de magia, Estos son cosas que son constatables. Hablamos de la fuerza de la persona aplicada de una manera que hasta ahora no se hacía. Y ahí es donde está la invención. Que yo no he descubierto una cosa extraña. Simplemente aprovecho lo que ya había, pero haciéndolo trabajar de forma más efectiva.
De todas formas, ¿cuándo calculas que podemos, que puedes tener la primera bicicleta ya optimizada con el, la última patente que tienes puesta a la venta?
Bueno, la tracción está optimizada. Ahora lo que va a hacerse es la nueva patente y en cuanto ya se pueda fabricar, lógicamente, eso ya va, va a hacerse primero para todo el que tenga una bicicleta de montaña, tipo de, digamos, de hombre, porque las de señora es más difícil de acoplar, pero bueno, la que se utiliza en el sexo masculino es más fácil de acoplar la tracción. Todo aquel que quiera podrá transformarse su bicicleta, vamos, con un precio creo que saldrá bastante aceptable.
Es que justamente ese es el kit también de la cuestión.
Sí.
Este sistema, como bien estás comentando, primero quieres sacar un sistema que se pueda adaptar a cualquier bicicleta que tengamos en casa.
Está hecho ya, está hecho. Solo falta la patente y ponerlo.
Vale. ¿Cuándo podríamos...? ¿Plazos, fechas tienes de cuándo podríamos tocar? Claro, Manuel. Es que estamos inquietos
es que
por poderlo tocar.
Sí, fechas no depende ya de mí, porque ahora depende de que se haga la patente, se hace la solicitud, luego hasta que te conceden la patente pasa un tiempo. Entonces no sé si será un mes, dos meses, tres meses, pero vamos, hasta mitad del año que viene como mucho... Y estoy poniéndolo un poquitín lejos porque pienso que sea antes, creo que estará ya en el mercado.
Vez que ya tengas todos los permisos y autorizaciones...
Sí, además no va a ser solo la bicicleta. Hay sillas de ruedas que pueden ir a 40 kilómetros hora, con lo que se convierte en un vehículo de ciudad para personas
discapacitadas,
con un cierto problema de movimiento.
De movilidad, claro.
También se pueden hacer cars, que cogerán también buena velocidad, individuales, coches a pedales, por ejemplo, de estos que van en los paseos, que ahora cogen 5 o 7 kilómetros, podrán ir hasta 40 sin ningún problema. Lanchas, patines acuáticos, o sea que hay un montón de productos que van a salir del sistema de tracción. Claro, el dinero es el que manda y empezaremos por donde mejor nos parezca y luego iremos ampliando el tema a medida de que vaya aumentando la demanda.
Entiendo yo que independientemente el sistema este que primero que va a sacar, que se puede adaptar a cualquier entiendo yo que lo primero que sacará es para adaptarlo a bicicletas.
Sí, además
las bicicletas de carretera se pueden adaptar.
Sí, adaptar a bicicletas de paseo, bicicletas de montaña y bicicletas de las que se usan en carrera.
Correcto.
Ahora, que cada una llevará su método de anclaje, porque no es lo mismo un cuadro de hierro que un cuadro de aluminio o uno de estos que ahora son de fibra de carbono.
Por supuesto.
Entonces cada uno llevará su adaptación y la particularidad es que podrá hacerse reversible. Puede que algunas piezas queden en el bastidor o en el cuadro, pero el resto se podrá quitar y volver al sistema pedalier normal sin ningún problema, suponiendo que alguien quiera, volver a utilizar la bicicleta en espíritu.
Y en cuanto a precio, ¿ya hay una estimación?
Bueno, el precio, de momento no hay estimación porque no se ha desarrollado toda la mecánica. Y ahora, claro, hacer uno cuesta un dinero.
Sí,
ya se programa para hacer varios, pues los gastos se van diluyendo y se va. Pero vamos, en todo caso, una vez ya la producción esté en marcha, el sistema, unos 200 euros...
200 euros, todo el sistema.
Ya, el sistema acoplado.
Pero
estamos hablando todavía en hipótesis porque falta ajustar y luego
Sí, pero a eso estamos, por supuesto, siempre estamos dando cifras aproximadas.
Exacto.
Correcto. Yo creo que el ciclista, estoy hablando ahora desde el punto de vista del ciclista de carretera, porque como bien dices, también se puede utilizar para las bicicletas de paseo. Las bicicletas de paseo, pues bueno, que tengas medio kilo más, un kilo más, bueno, es un hándicap, pero no tanto. Las bicicletas de carretera sí que valoramos muchísimo gramos. De ahí que la pregunta mía es, ¿qué se tiene que adaptar a las bicicletas? ¿Cuánto puede pesar?
Bueno, es que si hacemos los materiales de una forma o los hacemos de otra, el coste también habrá que
por eso calcularlo. La pregunta mía al final es ¿cuánto va a pesar respecto al precio este de los 200 entonces, euros que ha indicado?
En aluminio, engranajes de aluminio, yo todavía no he calculado si se pueden siquiera hacer. Yo hasta ahora me he defendido con los de acero normales, y luego pues ya veremos a ver hasta dónde llegamos. Ahora de momento ahí sí que no hay cifra de ninguna clase.
Pero ten en cuenta que aunque aumente algo el peso, lo que sea, si al final te permite ir más rápido, ¿qué más te da? Lo que
es que además...
Sí, pero ten en cuenta que estamos, en este caso, estamos hablando a un público donde, aparte de ser normalmente...
Sí, pero todo el mundo no quiere más peso porque le resta.
Claro.
Pero si esto aplicarlo te va a aumentar...
Pero tú imagínate si a la vez que te suma...
Le quitas peso.
Te resta.
No es que te reste, porque restar peso no va a restar. Pero le sumas muy poquito peso, claro, el beneficio es tremendo. Ahora, si tú subiendo puedes ir a un poquito más de velocidad, claro, aunque lleves más peso... Siempre hablando de los mismos vatios que el ciclista tiene que
Pero hay una cosa que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, la Renault hizo unos motores de aleación ligera que decían que luego, a la hora de la verdad, con los normales de fundición, pues se llevaba muy poca diferencia porque había que poner en refuerzos para que no se deformara. En fin, y ahora si vamos también a los pedales que utilizan aluminio, también tienen mayor consistencia. O sea que si los echamos al peso, ¿cuánto ganamos?
Sí, el peso es muy importante, no solamente para andar, porque una bicicleta con motor y que anda se llama moto, pesa mucho. Cuando hablamos de peso en la bicicleta, hay que restringirlo porque la bici hay que manejarla hasta ponerla en ruta. Hay que subirla a un coche, hay que subirla a unas escaleras, hay que subirla a un ascensor, hay que aparcarla en un cuarto pequeño, colgarla del techo. Y eso es definitivo a la hora de que triunfe un invento. Es decir, si tú quieres una bici que ande ya casi gratis, pues ya vas con una moto. Entonces, es importante que los materiales incidan en este invento para hacerla asequible a que la gente la pueda adquirir.
Sí, que va a sacar de casa y no dejarla.
Sabéis que en bicicletas, cuando tú preguntabas el precio, pues oscila entre 100 euros y 10.000 euros una bicicleta. Las dos andan, pero una pesa muy poco y la otra pesa mucho. Y la otra se guarda y la otra corre más. Pero son bicicletas idénticas. En este caso, esperemos que la tecnología en los materiales de fabricación haga atractiva para el gran público este invento.
Bueno, y hay una cosa que yo tengo que añadir. Yo no soy ingeniero. Yo he hecho unos cálculos... Pero, lógicamente, aquí contaremos con ingeniería. Entonces, ingeniería tiene todo el dominio sobre materiales y optimización. O sea, que no estamos hablando de que nosotros somos los magos de la lámpara o el duende Aladino o algo por el estilo.
Aquí magia no hay. Aquí entonces, los principios físicos son los que son y los materiales son los que tenemos y hasta ahora los conocidos.
Este prototipo que ustedes pueden ver, pues pesa un montón. Más lo que pesa la bicicleta, esto pesa más de 14 kilos. Sí, sí. Entonces yo sé lo que me ha costado subir la casa, bajarla y moverla. Lógicamente es un prototipo artesanal que se ha hecho con material de aluvión y ahora eso va a mejorar porque se ha probado lo que se decía. Ahora vamos a mejorarlo en cuanto a construcción.
No, si yo lo único que estamos aquí hablando como grandes aficionados a este vehículo, pues realmente yo creo que lo que estamos hablando... y estamos manifestándole es realmente nuestros deseos, como que desearíamos que fuese este sistema que está proponiendo, ¿no?
De hecho, yo habéis pensado también en por aquello de los 90 kilómetros por hora, igual es que en las piezas hay muchas partes, en ponerle, como en las Vespas, un plástico delante para que no dé demasiado viento.
Bueno, eso tiene sus más y sus menos. Es que eso también, en determinadas formas, si se considera que vamos a chocar frontalmente con el aire, pues eso estaría muy bien. Pero también hemos de contar que vienen rachas y eso a lo mejor es contraproducente. Luego no sabemos lo que vamos a mejorar una bicicleta con un artilugio de esos. Porque las motos con las defensas, el carenado que le ponen, eso les quita mucha penetración también. La llevan como protección porque es impepinable que se han de proteger los corredores. Pero en una bicicleta hablamos de hipótesis que habría que comprobar primero.
Lo que pasa es que ya estamos hablando de otro nivel de velocidad. Y eso, para el ciclista, normalmente el vehículo está pensado pues eso, que a 30, 40 kilómetros por hora, una caída de una bicicleta a esa velocidad ya se hace mucho daño. Sí. Lo que sucede es que si estamos hablando ya que posiblemente puedes coger 50, 60 kilómetros en momentos puntuales para cualquier persona sin un gran entrenamiento, ¿se ha pensado exactamente en los sistemas de, de, de seguridad que debería de llevar el ciclista,
de frenos,
el ciclista, el vehículo y demás, porque claro, no deja de ser una bicicleta, pero muy novedosa, y con otra capacidad que la convencional hasta ahora no tiene.
En freno el cantilever se ha demostrado que básicamente es el más efectivo, más que pueda ser el de disco y más que otras cosas. Otra cosa luego está el neumático. En una bicicleta que con neumático de montaña la metes en carretera y vas vendido. Entonces habrá que buscar neumáticos que tengan mayor agarre, y luego también los centros de gravedad, tratar de bajarlos lo más posible. O sea que todas las cosas tienen sus historias.
¿Y la equipación del ciclista debe de ser la misma?
Hombre, yo, de todas formas, ¿qué dices?
Yo digo una cosa, esta bicicleta ya ve que del manillar donde debía de estar está para ir como sentado en una poltrona.
Sí.
Y yo garantizo que con este sistema yo no tuve problema en una bicicleta de paseo coger esa velocidad.
Sí, por eso lo digo.
Pero no dejo de reconocer que la corbata no era la más adecuada a la que llevaba en aquel momento.
Esto yo lo veo una grandísima ventaja para los desplazamientos por ciudad. Para cualquier persona que tampoco esté en super forma física, puede ir a 15 kilómetros por hora con absolutamente cero esfuerzo para desplazarse por la ciudad.
Un poquito de esfuerzo, sí, pero vamos. Vamos a hablar aquí que nosotros somos unos deportistas, que nuestro deporte preferido es el ciclismo, y donde realmente tenemos... Lo que yo me pregunto es que seguramente pues deberíamos de adoptar unas medidas de seguridad pasivas importantes, o modificarlas, o incorporarlas, porque claro, estamos ante un reto y unas velocidades que hasta ahora no tenemos. Entonces me imagino que el casco a lo mejor habrá que mejorarlo. Deberíamos de tener algún tipo de protección en los guantes, pues un poquito más especiales, alguna zona de acolchadas en las piernas, en los glúteos, ante una posible caída, no lo sé.
Y las vías de comunicación también habría que pensar en mejorarlas, que no vayan,
eso siempre.
Que no vayan por la acera, como se va ahora, y luego el problema...
Sí, eso, por supuesto.
El problema es que la gente normal puede tener...
Pues... Manuel, ¿algún comentario más?
No, simplemente pues que estamos ya trabajando para esto, hacerlo efectivo.
Muy bien, pues nada, Manuel, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Solo deseamos ardientemente, todos los que estamos aquí, probar esa bicicleta dentro de 2 o 3 meses o 4 o 5, a ver si podemos incluso hacer la quebrantahuesos con ella. Como cosa curiosa, yo me ofrezco a hacer la quebrantahuesos con ella si funciona.
Hombre, así que... el prototipo este... Yo ahora voy a repararlo porque lo he tenido abandonado mucho tiempo, y probarse se podrá probar.
Pues aquí estamos ansiosos de que lo un día quedar, probarlo y dar nuestra impresión a nuestros oyentes.
Este en algunas cadenas de televisión ya lo probaron.
Sí, pero Manuel, fíjate que estamos hablando de la Universidad Politécnica de Valencia. Sí. O sea, que el sitio que te estamos ofreciendo, aparte de estos micrófonos y los que humildemente estamos aquí, es que aquí hay mucha técnica, mucha tecnología. Venga, pues mucha suerte.
Gracias. Hola, soy Chechu Rubiera, ciclista profesional del Discovery Channel, y quería dar unos consejos a todos los cicloturistas y aficionados al ciclismo, que circulen siempre con el casco, que circulen por la derecha, que aprovechen las carreteras con menos tráfico y sobre todo si pueden, si tienen la posibilidad, que circulen en grupo, que siempre serán más respetados, pero que también sean conscientes de que en la carretera no estamos solos y que tenemos que convivir todos.
Vamos a hablar ahora sobre ciclismo urbano. Vamos a hablar porque ha habido una campaña en nuestra ciudad, concretamente entre los días 6 al 11 de diciembre, donde decían que era una campaña para controlar a los ciclistas, pero yo no sé si ha sido una campaña para controlar el uso de la bicicleta y por dónde transitaba, dónde se aparcaba, una serie de condicionantes, o para todo este potencial, este movimiento que está teniendo nuestra ciudad en pro y en beneficio de la bicicleta, paralizarlo. Porque yo no sé exactamente si el diseño, quien haya tenido la capacidad de diseñar esta campaña, ha pensado el resultado, o es que realmente es lo que perseguía. Bueno, vamos a entrar en materia. Vicente, Paco... Y Paco, ¿cómo pensáis que ha sido enfocada esa campaña? ¿En beneficio de qué? ¿Con qué objetivo, Vicente? Y sobre todo, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Y por qué ahora?
Bien, pues mi opinión es la siguiente. Es cierto que las últimas semanas, además, ha sido un tema muy de conversación en la opinión pública, los medios de comunicación y demás. Efectivamente, una campaña de sanciones anunciada a bombo y platillo, y efectivamente se anunciaban multas de 200, 300 euros, fijaros. O sea,
y hasta 500.
Hasta tres veces o cinco veces lo que valía la bicicleta, ¿no? O sea,
si las han puesto.
Es como si llevases un coche y te pusiera una multa de 40.000 euros. Bien. Efectivamente. Entonces, lo malo es que estas campañas, digamos, localizadas en el tiempo o circunscritas al tiempo, suelen acabar igual que empezaron, es decir, olvidándose el fin que habían tenido, como ha pasado con otras campañas en otras ocasiones. Con lo cual, la cosa queda en el olvido y las cosas vuelven a estar como estaban, es decir, mal. ¿Por qué digo mal? Los oyentes que son asiduos nuestros recordarán que hace más de un año, con motivo de ponérselo del Valenbici aquí en Valencia, yo ya alerté desde estos mismos micrófonos de las consecuencias que la masiva de utilización de la bicicleta como medio de transporte iba a traer aquí en Valencia. Y para eso no era adivino, simplemente me basaba en lo que había pasado en Barcelona pues unos meses o un año antes. Les había pasado lo mismo. Claro, antes, lógicamente, había tiempo, ¿no?, para tomar una serie de medidas en las cuales se regulase la circulación de los ciclistas, se terminasen y se señalizasen bien los carriles bici existentes, que se hicieran campañas masivas de información dirigidas no solo a los ciclistas, sino también a los automovilistas y también a los peatones, puesto que estos tres forman parte del colectivo que integran la circulación urbana. Bueno, pues la verdad es que nada de eso se ha hecho. Y a nivel local, absolutamente nada. Sí es cierto que a nivel nacional, la Dirección General de Tráfico, lo diré, sí que hubo algunas cuñas bastante acertadas, no muy numerosas, pero sí que se tocó cosa que otros años no se había hecho. O sea, que ahí sí que se hizo algún eso. Pero a nivel local, efectivamente, no se hizo nada. Entonces, ¿qué se limitó a decir? Pues que a partir del día X y durante unos días, pues la policía local multaría a todos aquellos ciclistas que circulasen por las aceras, no llevasen luces, que atasen las bicis en lugares prohibidos, con cadenas que pudiesen dañar el mobiliario. Curiosamente, no incidían en todos los aspectos que la ordenanza de circulación, que aquí también habíamos leído esos artículos, que es mucho más estricta, estos digamos que la suavizaban un poquito, porque la ordenanza de circulación es tremenda en el tema este, ¿no? Y efectivamente lo han cumplido, ¿no? Pero ¿qué pasa? Aunque luego ha venido pues la mala leche, el cabreo y todo lo demás. Y es que nuestras autoridades se olvidan que el ciclista, como he dicho antes, es un elemento más de la circulación urbana. Que a veces, efectivamente, hace las cosas mal, como por ejemplo circular por las aceras, por lo cual es multado. Pero también padece las actitudes ilegales de otros participantes en la circulación. Y tiene que ver con estupor que nuestros policías locales estas actitudes las ignoran por completo. Cualquiera que haya utilizado la bicicleta por la ciudad está cansado de ver peatones que, teniendo una amplia acera para su exclusivo uso, caminan por los carriles bici poniendo en peligro su integridad y la del ciclista. Conductores de vehículos motorizados que no respetan el metro y medio de separación lateral al adelantar a un ciclista, ni los 3 metros cuando circulan detrás de él, que te cierran la trayectoria como si no existieses, te ignoran, con grave peligro de accidente. Y yo pregunto a la vez que acuso, ¿dónde está la policía local en esos casos? Mi contestación, mirando hacia otro lado, porque su máxima es que mientras no haya embotellamientos o un accidente, no pasa nada. Eso sí, sanción viene por aparcamiento indebido, y tira para adelante, que es lo suyo. Sobre todo esto me gustaría que reflexionasen nuestras autoridades responsables del tráfico. Y, si no son capaces de sacar conclusiones, que me avisen. Y los invito a dar conmigo un paseo en bicicleta por Valencia. Esa es mi opinión.
Bueno, la verdad es que lo has dejado, lo has reflejado y lo has remarcado con tal fuerza que nos dejas sin palabras. Yo lo único que puedo decir es que aquí vi unos titulares ya de hace unos días de la prensa, donde, por ejemplo, la concejala socialista, la señora Calabuch, dice que a lo largo del 2010 se pusieron 6.571 multas por peligro vial y 108.029 por aparcamiento. Entiendo que será entre todos los vehículos, porque si no se fueran para bicicletas, los ciclistas no ganábamos ni para pagar multas. Pero realmente, cuando se ven esta cifra tan mayúscula de multas, ¿esto es en beneficio de la sociedad? Yo, mi pregunta es, ¿la policía local, cuando está ejerciendo esta, vamos a decir, represión al ciudadano, eso redunda en un beneficio social? ¿O realmente lo que están haciendo es abrir las arcas, pero muy bien abiertas, para que se meta toda esa cantidad ingente de dinero?
Hombre, es evidente que recurso a la multa para sacar dinero, es evidente que es ese. Pero lo que sí que es evidente es que ya a mí me gustaría saber estadísticas de esas 1.000 y pico, 6.000 multas que han puesto tanto eso, ¿cuántas de ellas, como hacíamos, ¿te acuerdas cuando hicimos la encuesta de los accidentes?
Sí, sí, sí.
Vamos a desglosarlas, señores. Vamos a decir, de esas multas, ¿cuántas se han puesto, como yo digo, por una circulación peligrosa y negligente junto a un ciclista? ¿Cuántas se han puesto de esas? Eso me gustaría saber a mí, porque yo que llevo muchísimos años y muchísimos miles y miles y miles de kilómetros por Valencia, ya sabéis que, bueno, yo he calculado unos 70-80.000 kilómetros habré hecho yo por Valencia en muchos años. Yo jamás he visto a un policía, digamos, amonestar, ya no multar, ojo, amonestar a un autobusero, a un taxista, a un conductor de un vehículo a motor, sea una moto, sea un coche, por hacer una maniobra que pudiese poner en peligro al ciclista que va en línea recta a su pasito y por la derecha o por la izquierda pegado a la acera. Pues, no he visto ninguna. Bueno, pues entonces eso es lo que me gustaría, eso es lo que creo que tiene que hacer. En fin, sí. Quizás no. Yo os relato mi experiencia, no puedo decir más.
Bueno, yo creo, después de lo que has dicho, yo quiero hacer dos puntualizaciones. Primera, ante la semana esa que habéis dicho de los 5 días de la multa, dos cosas. Primero, se hace coincidir la campaña de represión contra el tráfico de las aceras con los excrementos de los perros, no lo olvidéis. Entonces, es lo mismo, los guardias salen a la calle porque ven que Valencia está intransitable, las aceras son sitio para ir los peatones, y después del fenómeno de Valenbici hay tantas bicicletas que, como no tienen carriles por debajo ni carriles bici decentes y seguros, se tienen que tirar a la acera porque se estiman la vida. Entonces, claro, ¿qué hacen? Denunciar. En el fondo, lo que te animan también en la ordenanza es a bajar abajo e intentar, durante un periodo de penuria, de purgatorio, durante un año o dos años, jugarte la vida con los coches para acostumbrar con tu presencia a los coches, y ineludiblemente el final está cantado. No caben las bicicletas por las aceras, habrá que ponerlas en carriles por debajo y habrá que coexistir con los autobús, con los automóviles. Y por tanto, bueno, es una penuria que tenemos ahí de multas, pero como tú has dicho, esto pasará y será una campaña al año de intentar bajar las bicicletas de las aceras. Pero el camino es positivo. Más bicicletas, más carriles bicis y al final todos por debajo con carriles seguros. Y con los coches circulando a 50 por hora, que es lo que tiene que pasar dentro de un par de años.
Perdona, o 30, porque las calles 30 ya están inventadas.
Esos son las...
Realmente yo creo que son reflexiones que estamos aquí narrando, cifras también muy puntuales. Dicen que en estos 15 días se han puesto más de 800 multas a ciclistas en Valencia. Te están diciendo que la policía ha sancionado a 500.000 de ciclistas en 3 días y recaudan más de 50.000 euros. Date cuenta que todo va en dirección. Estoy de acuerdo contigo, Paco, todo lo que has dicho. Pero está claro que las arcas están vacías, hay que llenarlas. Si esto realmente, al final, el objetivo que persigue es que la bicicleta se implante en Valencia con garantías y que esto lleve a tener viales propios y con seguridad, sería extraordinario y perfecto. Pero para mí, el objetivo prioritario es al menos poner algo de dinero en las arcas. Y si a la vez el objetivo Bueno, nos dicen que ya estamos fuera de tiempo, como siempre.
Oye, continuamos otro día, que este tema, veis, este meta promete, este esto, tema promete, promete mucho.
Promete, 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 promete. Pero bueno, siempre como aquí, las opiniones libres, libres, limpias y puras, como las estáis escuchando y oyendo. Prometemos seguir con este tema que da para mucho. Antes de despedirnos, bueno, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia el próximo sábado. Destino, Cullera. Un total de 90 kilómetros tienen la culpa. Hora de salida a las 9 de la mañana desde la Avenida de los Naranjos, punto de encuentro habitual. Hasta aquí el programa de hoy. Vicente, muchas gracias por tu colaboración.
Ha sido un placer, como siempre.
Don Francisco Frank,
muchas gracias. Hasta cuando queráis.
Don Francisco de Casa.
Hasta la siguiente.
Hasta la siguiente. Y a todos vosotros os emplazamos para el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Ser felices.
To the 30 faces you created.